Seguimos avanzando a las 10:20 de esta mañana por El Espectador y también a través de Concierto Urbana, recibiendo a un estimado amigo, en este caso, para hablar de este intercambio de información fiscal que comenzará a regir de manera automática a partir del año 2018. Simplemente algunos antecedentes. La información surgió de una actualización que emitió el 23 de julio la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Surge así la interrogante, bueno, ¿cuáles son los próximos desafíos para Uruguay en esta materia? Y para responder a esta pregunta y ahondar en algunos detalles, estamos con el experto en Derecho Tributario, Carlos Loaiza Quil. Carlos, bienvenido, ¿cómo te va?
Muchas gracias, Daniel, es un placer estar aquí.
Igualmente para nosotros. Bueno, en primer lugar, vamos a recordar de qué se trata esto del intercambio de información fiscal de manera automática.
Bien, es un su propio nombre trata de ser autoexplicativo, aunque esta es un área cada vez más compleja y sofisticada y siempre vale la pena repensarla, ¿no? Básicamente es un nuevo estándar al que ha llegado el Foro Global de Transparencia Fiscal, que comenzó a actuar a partir del año 2009 por solicitud del G20. Es un órgano que es administrado por la OCDE, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y que está encargado de la lucha contra la evasión fiscal y la búsqueda de la transparencia fiscal más amplia. Digo que es un nuevo estándar porque ya teníamos un estándar al cual Uruguay se adecuó, que es el estándar de intercambio de información por requerimiento, que lo que supone es, se intercambia información relevante en materia tributaria, distinto tipo de información, por el requerimiento de un fisco a otro. Y de eso tenemos noticia, porque de hecho hace pocos días el actual director general de rentas, el licenciado Serra, manifestó que los intercambios que habían existido con Argentina, 108 solicitudes, algunas denegadas por razones de política uruguaya, de sus principios de no retroactividad, otras de España. Bueno, ese tipo de intercambio de información por requerimiento expreso ya está vigente. Uruguay ya se adecuó a ese estándar. Y por esa adecuación, uruguayo está bien calificado por la OCDE. Ahora, bien. Este es un nuevo estándar.
Bueno, a eso quería referirme. Cuando hablamos de estándar, es un estado de situación previo que nos instalaba en los peldaños más de abajo, digamos. En esta escalera que pretende significar un ascenso también en el prestigio internacional del país en esta materia.
Sí, es correcto, pero como hemos hablado también aquí en otras oportunidades, es un el hecho de que los estándares vayan en aumento supone para muchos una suerte de espejismo, un target móvil, se habla, porque Uruguay ya estaba, luego con esfuerzo y con una política consistente, ya había sido reconocido como un país largely compliant en la terminología que utiliza la metodología de la OCDE, o sea, mayormente cumplidor, y por lo tanto había pasado la fase 1 y la fase 2 de este llamado peer review o revisión por los pares, en el cual Uruguay había sido originalmente mal calificado y hoy está muy bien calificado.
Habíamos salido de ese estado de opacidad con el que se percibía a Uruguay en el concierto internacional.
Absolutamente, lo cual por razones reputacionales y por la amenaza de sanciones concretas por parte de los países centrales, Uruguay había podido salvar ese escollo.
¿Dónde estamos hoy, Carlos?
Hoy estamos, como te decía, largely compliant, o sea que hoy estamos como mayormente cumplidores, estamos mejor que muchísimos países en el mundo, estamos en la lista blanca a efectos gráficos.
Después de aquella lista negra y gris.
Y después de aquellas listas oprobiosas, bueno, aquí estamos en una buena posición de negociación, los puntos más urticantes los superamos, uno de ellos tal vez, sin duda es el más urticante, la firma del acuerdo de intercambio de información con Argentina. Lo hicimos, lo hemos venido aplicando y aplicando con mucha sensatez. De hecho, Argentina intentó aplicarlo su fisco desde el punto de vista retroactivo, con una perspectiva retroactiva, buscando retroactividad, información previa a la vigencia del acuerdo en materia penal tributaria. Y Uruguay se negó y Argentina ya se avino a esa posición uruguaya, a pesar de que la OCDE terció en su último informe en favor de Argentina. Uruguay respondió que en las negociaciones con Argentina se había mantenido siempre firme en la no retroactividad. Y Argentina se viene aviniendo y además es un problema que tiende a desaparecer porque a medida que tiene más años de vigencia ese acuerdo, hay menos posibilidades de que se pida información previa. De manera que la posición de Uruguay es muy buena. Lo que sucede es que el mundo se mueve, y ya no por Uruguay, se mueve a este nuevo estándar. Y este nuevo estándar genera mucho recelo en el mundo porque supone un paso hacia el desmantelamiento de la privacidad en materia financiera, y digámoslo bien, en materia de información financiera, aunque el concepto de información financiera es muy amplio, y ya no supone un requerimiento por parte de un fisco a otro, sino que supone que los fiscos estén interconectados y mantengan información financiera de contribuyentes y esa información esté a disposición de otros fiscos con los cuales uh-huh. Uruguay esté unido por acuerdos.
Uh-huh. Bueno, apelamos una vez más a esa figura a la que volvemos con tanta insistencia de un gran hermano universal.
Absolutamente, sí. Aquí hay una se monitoriza el mundo de forma a tiempo real. Uh-huh. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, supone muchos pasos, tanto en lo interno como en lo internacional, porque los países tienen que hacer cambios legislativos internos y a su vez tienen que entrar claro. en acuerdos internacionales para hacerlo efectivo.
Y por aquello de la escala, ¿no existe mayor vulnerabilidad de países o de estados pequeños como el nuestro ante potencias importantes que tendrán además sus mecanismos mucho más aceitados y tendrán mayores capacidades de incidir precisamente en esta especie de investigación online?
Sí, definitivamente. El foro acaba de emitir una implementación, un handbook, un manual de implementación de la forma de reporte que debe hacerse en virtud del nuevo estándar, que es una forma de reporte que supone identificar a los contribuyentes, identificar qué cuentas tienen, qué intereses, qué dividendos, identificar las instituciones financieras son las que van a hacer el trabajo, en un sistema muy parecido a lo que es el actual antilavado, las normas antilavado, o sea que se terceriza y se privatiza el control a las instituciones financieras que a su vez tienen que intercambiar con los fiscos. Pero si uno va más allá de lo técnico, del detalle técnico, claramente hay un avance hacia el desmantelamiento de la privacidad y hacia un principio que hasta ahora se había mantenido inalterado, que es el de evitar las expediciones de pesca, o sea, la solicitud de información al barrer. Ahora claramente es información genérica o al barrer con el objetivo de cruzar datos y de establecer con lo que se llama los mecanismos de inteligencia fiscal si hay inconsistencias en las declaraciones de los contribuyentes.
Bueno, mira telescópica en lugar de la perdigonada.
Sí, totalmente. Y lo que tenemos ahora es un avance hacia esa pesca generalizada.
Claro. Ahora, es avance, Carlos, porque aquí es donde empiezan a surgir algunas dudas respecto a si esto representan más fortalezas institucionales como país o de pronto mayores vulnerabilidades. O sea, cayendo en lo simple de la pregunta, ¿esto no refiere más a perjuicios que a beneficios?
Puede suponer perjuicios. En lo inmediato hay que hablar de la realpolitik en cuanto a que negarse a seguir una corriente mundial en lo inmediato no va a tener beneficios. O sea que Uruguay tiene que bailar con la más fea, como lo hizo hasta ahora. O sea, tiene que saber que esto viene fuerte, que va a haber una revisión por los pares también en este nuevo estándar de intercambio automático. Y que lógicamente el que más va a pedir intercambio automático va a ser Argentina. Para eso va a necesitar hacer un cambio interno, que supone una modificación de las normas de secreto bancario, para permitir esta interconexión e intercambio automático, y a su vez tendrá que renegociar la posición actual de Uruguay, no ingresar en el acuerdo llamado multilateral, en el cual están muchos países, más de 40, sino renegociar sus acuerdos bilaterales. Pero el más difícil de renegociar para llegar al estándar automático va a ser evidentemente el de Argentina. Está muy bien tu pregunta, porque tú dices, ¿esto es un avance? Bueno, eso, el hablar de avanzar o de retroceder es un juicio de valor sobre el bien y el mal. Y en materia ética, no podemos decir que necesariamente el mundo avanza, no solo en este sentido, sino en muchos sentidos. Y tampoco podemos decir que hay buenos y malos en el mundo. Toda esta movida de presión, nosotros siempre lo dijimos, una cuestión es que digamos es inexorable y Uruguay tiene que adecuarse, porque a veces negarse para un país de menor escala y de menor poder de negociación supone más perjuicios en el corto plazo. Pero eso no significa tener una visión ingenua del fenómeno. Realmente Estados Unidos fue el que ejerció más presión hasta ahora, impuso su estándar, que es este estándar de intercambio automático que se adopta en la Unión Europea y en el Foro Global, en la OCDE, está inspirado en la ley FATCA, que es una ley americana extraterritorial. Y Estados Unidos no es signatario del acuerdo de intercambio automático, del estándar de intercambio automático. O sea que empujó hacia ese sentido, pero ahora no lo firma, a pesar de que Europa está ejerciendo fuerte presión para que acepte lo que se llama la reciprocidad. Porque Estados Unidos quiere información, pero no quiere darla. Y si uno ve los flujos de inversiones financieras, hoy han ido muchos hacia Estados Unidos. O sea, Suiza ha sido la gran perjudicada de toda esta presión. No vamos a decir si es por buenas o malas razones, pero la realidad indica que los flujos se están volviendo a Estados Unidos y, de hecho, muchos dicen que toda esta corriente lo que busca es que vuelvan los capitales hacia los países centrales y hacia el mundo desarrollado. Y no parece ser una posición absurda. Lo que nosotros decimos es, aún en este contexto, tenemos que saber hasta dónde puede llegar Uruguay en su capacidad de negociar, ¿no?
Bueno, finalmente, Carlos, porque hay una visión de la región y de la comunidad internacional sobre Uruguay. Y se puede decir que hemos avanzado en materia de transparencia tributaria. Decíamos de los eventuales perjuicios o de aquellos flancos que quedan debilitados, pero también hay lo que tú considerabas como una imagen internacional que tiene que ver con transparencia. Allí sí se avanzó, definitivamente.
Sí, yo creo que el gran flanco que queda, no solo para Uruguay, sino para todos los países que están inmersos en este nuevo fenómeno de transparencia, es el de la protección de los derechos individuales, la protección de la privacidad, derechos constitucionales que hacen a la esencia de la civilización occidental y que hoy están en entredicho en las principales democracias del mundo, porque no estamos hablando de países autoritarios, estamos hablando de países que pueden tener algunas actitudes autoritarias, pero que son países reconocidos como las democracias más sólidas del mundo, europeos, Estados Unidos, y sin embargo todos están inmersos en esta fuerte corriente hacia la transparencia que ponen entredicho los derechos individuales. Pero tu pregunta va más allá y para mí es muy interesante porque, como tú sabes, yo la posición ante la presión de la OCDE la he llevado hace ya 2 años, publiqué un libro sobre lo que yo consideraba una buena idea, considero una buena idea, que es que Uruguay aprovechara esta presión que recibía de la OCDE para además ingresar en un proceso de convergencia hacia ser miembro de la OCDE, lo cual a mi juicio traía enormes beneficios en lo que se llamaba la presión por los pares para mejorar en todos los estándares de calidad institucional y para hacerlo como lo había hecho Chile antes, de una forma que contenga a los radicalismos en distintos sentidos por parte de un gobierno de izquierda. O sea, el gobierno de izquierda, bueno, al estar presionado por un organismo además legítimo, que no es lo que en su día fue el Fondo Monetario, sino que tiene legitimidad técnica, bueno, podía avanzar en muchas áreas, no solo la tributaria, también buen gobierno corporativo. Esto logró consenso, no solo, bueno, las palabras de introducción que escribió Gabriel O'Donnell, el actual subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, también lo he podido conversar en su día con el actual ministro de Economía, Danilo Astori, pero también con personalidades de la oposición, con el propio Pedro Bordaberry, con Luis Alberto Lacalle. Todos entendían que había, Lacalle Pou, que había una idea buena en cuanto a medirse con los mejores. Uruguay, eso no está en la agenda de política internacional, y yo creo que lo que sí está, y que es una discusión distinta, es si Uruguay tiene que relacionarse con los grandes nuevos bloques en materia de intercambios comerciales. Estamos hablando de los acuerdos transatlántico y transpacífico.
¿Y allí cuál es tu opinión, en principio?
Uruguay no puede ser ajeno a esa discusión, y lo que a mí me preocupa es que parecen separadas las discusiones. Pero la OCDE es una idea completamente distinta. Ingresar a la OCDE era una idea completamente distinta, y lo es, porque no supone ingresar a un acuerdo de intercambio comercial. Supone mejorar la calidad institucional. Y si uno ve el tipo de discusiones que se están dando hoy respecto de si Uruguay tiene o no que ingresar en los acuerdos comerciales en bloque, transatlántico, transpacífico, vemos que no es una discusión de calidad. Y, por ejemplo, sí o no, sin que haya estudios de costo-beneficio serios, sin que haya una discusión de calidad institucional. Para eso es importante ingresar en organismos como la OCDE, para que las discusiones sobre si vale la pena o no algo para un país tengan una calidad y tengan se busque el consenso en un grado en una calidad de discusión que Uruguay hoy no está teniendo.
Este es un tema eminentemente técnico, pero también hay connotaciones ideológicas. ¿Adviertes que de pronto subyace el aspecto ideológico en el avance o retroceso en estas discusiones, en estos debates?
Sí, creo que estamos en este mundo postmoderno y postmoderno. Ya considerar que hay ideología o no en algo es absurdo. En todo hay ideología. El mundo desideologizado supone precisamente sostener una ideología relativista. De manera que sí, es mucho mejor con honestidad decir que estamos en una discusión ideológica, porque la realidad no la captamos tal como es los hombres, sino que la captamos a través de nuestras estructuras mentales, nuestros condicionamientos culturales, y por lo tanto esa limitación cognitiva nos lleva a que son ideologías y hay que discutirlas, pero lo único que asegura que esas ideologías sean discutidas de forma sensata, racional y para llegar a un buen resultado para un país, es dar calidad institucional a la discusión. Uruguay tiene, no lo voy a poner en tela de juicio en absoluto, una calidad institucional extraordinaria en comparación con muchos países latinoamericanos y así es reconocido mundialmente, pero nos falta dar un paso más para estar a la altura de las discusiones que se vienen. Y eso está a la vista en las discusiones que estamos manteniendo hoy en día en materias clave como educación, como buen gobierno corporativo, en las cuales creo que estamos todos de acuerdo.
Claro. ¿Cómo de cualquier manera se puede también en algún momento apelar a aquello de los derechos individuales, a la privacidad y demás, con el ánimo de pretender ocultar algunas otras cuestiones que tienen que ver con grandes movimientos de inversiones, de fortunas, de los que no se conoce exactamente su origen, simplemente estableciendo muchas veces como un escudo el derecho individual, parece ser también por lo menos una cortada que muchos no están dispuestos a transitar, porque también se sabe que con esos términos se especula mucho.
Sí, hay excesos en ambos lados, tú lo mencionabas, está el gran hermano, el autoritarismo, la destrucción de los derechos individuales, y está la permanente, el permanente aprovechamiento de la privacidad como escudo para el ocultamiento, y hay una esquizofrenia en los individuos, que ya lo hemos hablado aquí, exacto, entre el exhibicionismo permanente y la, el afán por preservar la privacidad allí donde nos conviene, ¿no?
Exactamente. Carlos, como siempre, ha sido muy grato estar contigo, ¿eh?
Igual, muchísimas gracias por tu generosa invitación.